Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Alcaldes dels principals municipis de l'Alt Empordà es troben al Consell Comarcal per abordar conjuntament aspectes de seguretat ciutadana. A la reunió es feia especial incís en el fet que el problema no es resoldrà només amb mesures penals i que difícil solució tindrà si no es compta amb aspectes més socials, econòmics i educatius. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, d'aquest divendres 25 d'octubre. Sigueu molt benvinguts. Ho tractarem i ho podeu escoltar amb tot detall d'aquí a just una hora al punt de les 6. Un informatiu on també comentarem el més de mig centenar de donacions que hi havia ahir en la jornada de donació de sang a l'Escala. L'índex és pràcticament idèntic al del mes de juliol passat i constata la tendència a la baixa dels últims anys. La violència a la Grècia antiga centra la 8a lectura de textos clàssics Anna Saurí. Alumnes de batxillerat de l'Institut El Padró i de l'Institut Montgrí fan palesa un any més la vigència dels textos clàssics a l'hora de tractar temes de rigorosa actualitat. A l'agenda esportiva en destaca especialment el partit, l'històric partit que l'Escala jugarà al camp del Palamós, equip degà del futbol català i en el capdamunt de la classificació juntament amb el Girona. Serà diumenge a la tarda. Però repassarem també la resta de partits que juguen equips escalencs a casa i repassarem intensament l'agenda d'activitats, exhaustivament més que intensament, l'agenda d'activitats culturals. Iniciatives com la Poma Solidària amb l'Escalora i múltiple, la sessió de bibliocontes a la biblioteca, la reunió extraordinària de l'associació El Rosetó, la sessió de playback de demà dissabte a la llar del jubilat Jardí del Padró o la venda de castanyes a la platja. També la sortida als autocars que ha organitzat ANC Territorial de l'Escala més Òmnium Cultural per anar diumenge a la manifestació, per anar dissabte, perdó, demà a la tarda a la manifestació de Barcelona. Tot això i la previsió meteorològica de Sergi Corral. Previsió per avui i tot un cap de setmana del tot plàcid, amb cel serè i ambient força contrastat entre dia i nit. Això pel que fa a l'actualitat. Ara continua el FAR, el magazín de tarda de les emissores del litoral. Emissores com Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre o la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. Una emissió conjunta de dues hores. Ens en queda una per connectar amb Galícia i parlar amb el president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, José Basilio Otero. També entrevista sobre la primera trobada internacional de dones de la pesca a Andalusia, Roc. Interactiu d'entrevista, agenda del cap de setmana i el preu del peix. Avui sabrem com ha anat en alguna de les confraries, en alguna de les llotges del sud del litoral català. Això en el FAR. A les 6, recordeu, l'actualitat del local més els esports, zona mixta amb Ivan García. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, l'Ali Gené i Montse Manent. A partir de les 8, els musicals Mixtures i Connexió Eclèctica. I a partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Informatius. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora del FAR, una hora en la que les dones són i seran protagonistes per diferents qüestions que, conjunturalment, s'han dut a terme, algunes i es duran a terme al llarg dels propers dies. Us ho explico tot seguit. I, de fet, comencem a explicar la primera en connexió amb Galícia.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I Y es que el viernes es el día de viajar hasta Galicia, hasta estas fantásticas tierras que nos ofrecen siempre buenas, muchas y buenas noticias, en la mayoría de los casos relacionadas con el mundo de la pesca. Si el fichaje o no de la jornada laboral ha sido polémico desde que el gobierno anunció que se debería hacer y su aplicación al sector pesquero, pues trajo de cabeza a los responsables de las cofradías y a la gente del ministerio, primero que sí, luego que no, luego es que sí, luego que no, y finalmente que sí. En Galicia ya se han puesto a trabajar en la historia y están ultimando un acuerdo para el registro de la jornada laboral. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Trabajando ya, manos a la obra, para implementar finalmente lo que hasta ahora se ha dicho que tendrán que hacer. Y digo hasta ahora porque estas cosas cambian de un día para otro, pero de momento parece que hoy sí.
Correcto, correcto. Antes de contestarte dos cosas, acuérdate que el viernes es buen día para ir a Galicia, cualquier día de la semana es bueno para ir a Galicia.
Tienes toda la razón.
Es toda obligado que te diga esto porque no vaya a pasar la gente de Cataluña, que solamente es bueno para viajar a Galicia.
Aprovechen a ir cualquier época del año y cualquier día de la semana, sí señor.
Correcto. Bueno, decirte que no solamente en Galicia estamos trabajando. Soy presidente de la Federación Nacional y junto a Cepesca y a Una Comar, un buen amigo vuestro y mío también, Antonio Marzoa, hemos cogido el testigo desde el principio para intentar revertir esta situación. Hemos tocado diferentes panoramas y bueno, igual tenemos alguna vía de solución si es que el director general de trabajo lo tiene bien a considerar, evidentemente.
Por tanto, estáis trabajando desde la Federación de Cofradías, es verdad, con Antonio Marzoa, que es cierto, lo tenemos a escasamente medio kilómetro de donde nos encontramos. Supongo que intentando adaptar. Es que, claro, aquí el problema es cómo se adapta la realidad del sector pesquero, es decir, la realidad del trabajo diario de los pescadores a un reloj. Ese es el problema.
Correcto. Nosotros lo que decimos al gobierno siempre fue lo mismo. Mire, nosotros pocos sectores puede haber que tenga más regulación que nosotros, que tenga más normas que de obligado cumplimiento. No nos negamos a cumplirla. Decimos que es imposible cumplirla y de obligarnos, díganos usted, ¿cómo tenemos que hacer para cumplirla? Nos ha extrañado que siempre la respuesta ha sido una encogida de hombros y decir, arréglese usted, la norma, hay que cumplirla. Entonces estamos en un tirar afloja, hemos tenido reuniones a cuatro bandas, como decía, con Cepesca, Una Comar, la Federación Nacional y la Dirección General de Trabajo, en la que parece que había un principio de buena sintonía. Él nos ha pedido por escrito que le plasmáramos eso, nos ha dicho después que no, que seguía que haber cumpliéndolo, y bueno, el último intento no fue ayer que nos sentamos a hablar Cepesca y la Federación Nacional en una reunión medio de sorpresa con el Instituto Social de la Marina y la Seguridad Social, y bueno, ellos ven bien una posible salida de un documento que intentaremos pasarle primero a Antonio Marzoa para que dé su ok y luego se lo plasmaremos al ISM para que él se lo presente al director general de trabajo a ver si solucionamos el entuerto este.
Que como no tienen ustedes quebraderos de cabeza, ahora este nuevo,
Además, nosotros, yo le dije una cosa que seguramente no les gustó, pero que es cierto. En el sector del mar, todo el mundo trabajamos en lo que le llamamos la parte. Es decir, tú trabajas y pescas, y cuanto más trabajas, más pescas, más vas a vender. Las cotizaciones no son cotizaciones de bases fijas. Es decir, tú ganes mucho, ganes poco, vas a cotizar siempre lo mismo. Con lo cual, no hay posible cotización de las listas. Y yo le decía al director general de trabajo, me parece mentira que un gobierno de izquierdas esté coartando el salario de los trabajadores. ¿Cómo me dice usted eso? Claro, si yo voy a la parte y tengo que trabajar 16 horas o 15 claro. horas o 10 horas un día para poder que estoy trabajando bien y tú a las 8 horas me obligas a parar a trabajar, me estás sacando sueldo.
Sí, señor. Sí, señor, me haces ganar menos dinero. Bueno, pues a ver cómo lo vais concretando esto y cuando está más perfilado lo comentamos por aquí. Déjame, antes de despedirte, lo digo porque vamos a seguir hablando del tema, del trabajo de las mujeres en las cofradías. Habéis hecho un grupo de trabajo, ¿verdad?
Sí, hoy hemos lanzado la pregunta a las cofradías. de que nos digan quién es, cuáles son sus patrones, patronas mayores, dice patronas mayores o secretarias, porque queremos crear un grupo ad hoc de visibilización de las mujeres en y su trabajo en la pesca. Hemos lanzado la pregunta porque hay muchas cofradías. Andalucía acaba de pasar un periodo electoral ahora y algunas cofradías aún están sin constituir y queremos tener los datos completamente actualizados y luego evidentemente hacer una primera reunión para elegir la presidenta y la secretaria de ese grupo ad hoc.
Pues
es necesario de justicia además hacerlo.
Evidentemente. Y oye, de eso si quieres hablamos la próxima semana. Nos quedamos hablando precisamente de este tema que a nosotros nos interesa y nos preocupa.
Correcto. Pues,
Basilio, muchísimas gracias. Ya encontraremos la excusa para venir a Galicia. No te preocupes, que la encontraremos.
A vosotros, cualquier día de la semana, acordaros.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Pues es Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que nos explicaba que están haciendo estas consultas para tirar hacia adelante este papel de visualización del trabajo de las mujeres en las cofradías. Mañana se celebra el primer encuentro internacional de mujeres de la pesca Andalucía-Marruecos. Un encuentro en el que se han de establecer líneas estratégicas en política de igualdad para las mujeres del sector pesquero de África, pero también de Europa. Hablemos quién organiza o coorganiza este encuentro. Inés Domínguez es miembro, portavoz de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Inés, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, un placer.
¿Ya todo a punto? ¿Cómo lo tenéis esto? Llegando, supongo, ya, ¿no?
Pues mira, a mí me pillan en la estación de tren que estoy esperando a Marta, que viene de la Red de Mujeres a nivel nacional del Ministerio, que es una de las ponentes que va a participar mañana en el encuentro. Y bueno, ahí estamos todas haciendo un poco de labor de recepción de los ponentes.
No quiero poner presión, pero nos jugamos mucho, porque este tipo de encuentros son muy importantes, que funcionen bien, porque estamos hablando de un tema que tiene mucho futuro.
Efectivamente, tiene mucho futuro y por eso nos hemos pensado muy mucho los temas que queríamos tratar, ¿no? De hecho, la jornada se divide en dos bloques. Uno es sobre economía azul y las políticas de género, ¿no?, que prevé Europa en el futuro. Y la otra es de experiencias, ¿no?, de experiencias de mujeres ya empoderadas que llevan a cabo proyectos pesqueros como empresarias, ¿no? Y es un encuentro, pues la verdad que es muy importante para nosotros, sobre todo porque solo llevamos dos años de andadura, ¿no? Y ya nos hemos embarcado en un proyecto de mucho nivel, así que esperamos que sea un gran éxito.
Y que lleváis mucho tiempo preparando, de hecho, es decir, no ha sido un cabezazo, sino que lleváis tiempo dándole vueltas y ligándolo todo.
Efectivamente, el primer año lo que hemos dedicado es a dar a conocer la asociación, ¿no?, que la constituye, a que nos dedicamos y qué es lo que pretendemos. Pero teníamos que dar un salto más cualitativo y era darnos a conocer a otros niveles internacionales, porque no se nos olvide que uno de los objetivos más importantes que tenemos, la mujer no solo se le visualice, sino que pueda algún día estar en esos órganos tan importantes donde se toman las decisiones sobre el futuro pesquero y en el que nosotras también somos miembros.
En África las realidades son muy distintas en función del país, de la cultura, de la tradición, pero bueno, tampoco no es que tengamos ningún ejemplo que esté mucho mejor de lo que hay aquí en Europa, en España en concreto.
Efectivamente, estamos representadas en Europa y en África y en otros países, ¿no? Pero eso no quita la importancia de que en España somos el 32% y en África pues también va emergiendo la mujer en cooperativa, en comercialización. En África, en Marruecos, por ejemplo, en la acuicultura, están adquiriendo mucha importancia. Entonces, tenemos que tener esos encuentros porque al final es un punto que nos puede unir a todas en una misma dirección.
Pues con muchas ganas de que esto funcione y de ver lunes, cuando volvamos, porque mañana será el día de todos los contactos, de poder recoger las conclusiones, las experiencias, de poder conversar con vosotras y que nos compartáis todo lo que os habéis intercambiado. Inés, te dejo.
Será un honor.
Recogiendo invitadas, participantes, y pronto volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Y felicidades. Muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Pues así está y así se está ultimando este primer encuentro internacional de mujeres de la pesca andaluza de Andalucía y Marruecos. Pero queremos seguir hablando del tema y queremos conocer más. Por eso saludamos a la directora general de la Fundación de Mujeres por África, que es Marta Villa. Marta Villa, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Primer encuentro, o primera jornada, primer encuentro, ¿no? Seguro que ha habido muchos, pero primera jornada íntegramente dedicada al intercambio de conocimientos y de experiencias entre mujeres africanas y mujeres de españolas, mujeres europeas. Supongo que a partir de aquí el objetivo es que nazcan un montón de alianzas, ¿no?
Exactamente. Lo primero de todo yo creo que es conocernos, conocer a las mujeres que son activas en el sector de la pesca, saber qué es lo que cada una hace, visibilizar un poco el trabajo que desgraciadamente en el ámbito de la pesca no siempre la contribución de las mujeres está suficientemente conocida ni está suficientemente cuantificada, y por lo tanto es establecer esos conocimientos, esas redes, y de ahí poder impulsar líneas de colaboración.
Viendo un poco el trabajo y la realidad de las mujeres africanas relacionadas con la pesca, la primera idea que me viene a la cabeza es que este sector está, para la mujer, tan precarizado en todas partes, tan precarizado que tampoco difiere mucho de lo que pasa en Europa. Luego, si profundizamos, seguro que hay muchas diferencias, ¿eh? Pero a nivel superficial no hay mucha diferencia.
No, es cierto que es una realidad. En el contexto africano, las mujeres constituyen el 30% de la fuerza de trabajo en la pesca y en la acuicultura. Y sí que es verdad que las condiciones que viven de este sector son unas condiciones muy precarizadas. Es difícil encontrar un porcentaje significativo de mujeres en puestos de toma de decisión en órganos y estructuras de responsabilidad y gestión. Es un sector también que va modernizándose, que ha ido viendo también una evolución con la digitalización, con mecanización, y vemos que la representación de las mujeres, en el caso de África, está muy concentrada en sectores que contemplan una mayor precarización de su situación laboral, de su remuneración, que también es cierto que ocurre con las mujeres en nuestro país, pero en el caso de África, donde también hay un porcentaje de economía informal muy, muy elevado, las mujeres, desafortunadamente, siempre ocupan unos puestos muy preponderantes en esta realidad, ¿no? Ellas mantienen el 90% de la economía informal, en el conjunto de la economía, y el sector pesquero, que constituye algo más de un 1%, en casi un 2% del PIB en el conjunto del continente africano, pues no deja de observarse la misma realidad.
Viendo un poco las experiencias que tenéis en vuestra propia página web, el papel de la mujer en África, pues se limita o se encarga, o su objetivo es, por ejemplo, pues coser redes, búsqueda de larvas, comercialización del pescado, en algunos casos también pesca desde la costa y para vender y hasta para alimentación propia. Son algunas de las experiencias que veo apuntadas y que de alguna manera divulgáis.
Sí, exactamente. Bueno, el sector de la pesca tiene además fundamental en África, y es que es una fuente principal de la seguridad alimentaria. Entonces, constituye también una fuente de ingresos, no solamente para contribuir a la economía doméstica y de las familias que participan en este sector, sino también garantizar esa seguridad alimentaria, con lo cual es un sector fundamental. Sí que es cierto que la presencia de las mujeres en el sector de la pesca se encuentra fundamentalmente concentrada en las labores de transformación y comercialización. Ahora cada vez hay más iniciativas, por ejemplo, para impulsar la acuicultura. También es importante los esfuerzos que se están haciendo también a alto nivel en cuanto a la investigación y a la formación en los ámbitos marítimo-pesqueros. Y ahí también en la Fundación Mujeres por África estamos intentando hacer una apuesta en los distintos niveles de conocimiento y de formación del sector, ¿no? A nivel más práctico, pero también a nivel de educación superior.
Claro, aquí debe residir uno de los principales problemas, es el problema de la formación, del acceso a la cultura y al conocimiento, ¿no? En África ya está muy limitado a la población en general, por cultura, por historia, por situación social, a la mujer todavía le debe ser mucho más difícil acceder a este nivel de conocimiento que la podría llevar a niveles superiores en la escala de reconocimiento laboral.
Sí es cierto que hay una serie de retos que enfrentan las mujeres en África, incluso las niñas, ¿no? Cuando hablamos de educación secundaria, por ejemplo, porque ahora sí que es un logro bastante extendido en muchos países africanos que la educación primaria se ha incluido como un derecho y un deber por parte de los gobiernos. Y ahí hemos alcanzado unas cuotas mejores que las de hace algunos años. Sí que es cierto que también se siguen dando una serie de realidades, como por ejemplo los matrimonios tempranos, y en este caso las que salen perjudicadas son las niñas, porque son las que abandonan cuando ya llega el momento de la educación secundaria. Y por supuesto lo mismo para la educación superior. Nosotros en la Fundación tenemos un programa de becas que se llama Learn Africa, y cada año lanzamos convocatorias para mujeres africanas para apoyarles en una especialización de áreas en las que se hayan formado en África. Por ejemplo, en el ámbito de la conservación marina tenemos un máster en la Universidad de Oviedo, donde hemos tenido pues a una persona de Ghana. Entonces, la idea también es poder impulsar que las mujeres sigan con un desarrollo académico y personal y profesional, ¿no?, para contribuir a mejorar los sectores donde ejercen su actividad profesional.
De las muchas experiencias que podemos aportar a su realidad, experiencias a nivel práctico, por ejemplo, pues desde el sector del marisqueo gallego al sector de las redes, por ejemplo, en Cataluña, o al sector de la transformación del pescado, que está también muy presente en algunas zonas de Andalucía. ¿Cuál es al que ellas se sienten más interesadas, más cercanas?
Bueno, yo creo que todos ellos. Diferenciaría dos áreas. Por una parte son las áreas técnicas propiamente del ámbito pesquero y marítimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marruecos, estamos ahora trabajando en colaboración con la Secretaría General de Pesca, el Ministerio de Agricultura y Pesca de Marruecos y también de España, a través del buque Escuela Intermares, un buque de formación. Y hemos diseñado un programa de formación con muchísimas áreas, todas las que has comentado, temas de transformación, de conservación, de ahumados, de comercialización, pero también está la parte de la organización social, es decir, cómo las mujeres pueden organizarse y tener en una organización social en base a cooperativas, en base a órganos de representación, cómo pueden hacer valer también sus derechos, cómo pueden defender sus intereses, y también visibilizar el trabajo que ellas hacen y unirse para tener una representación en el sector más organizada. Yo también creo que esa es una experiencia que podríamos aportar y que podríamos mostrar cómo lo hacemos aquí, ¿no?
El hecho de que se haga este encuentro ya es una buena noticia en sí mismo. Es decir, si hay un encuentro entre dos continentes, es porque en los dos continentes hay posibilidad de poder afianzar esta relación, ¿no? Lo digo porque hay muchos países, precisamente de África, donde seguramente si una mujer va y dice me voy a España a hablar de mi futuro laboral, no te digo que la pongan en la cárcel, pero seguro que en algún sitio la pondrían en la prisión, ¿no? Que se pueda llevar a cabo este encuentro en sí mismo ya es un dato positivo.
Desde luego que es un dato muy, muy positivo, y yo creo que además es muy, muy, muy acertado, porque yo creo que aquí se ve el interés. Esta es una jornada que impulsa la Asociación Andaluza de la Pesca, pero ellas mismas han visto cuál es la importancia de poder conocer la realidad de sus vecinas, si es que África nos separan 14 kilómetros. ¿Sí? Entonces, en el caso de Andalucía, con, por ejemplo, todo el sector pesquero marroquí, que comparten más, ¿no?, en donde faenan, comparten muchísimos retos, comparten oportunidades. Entonces, conocer cuál es la realidad de otros actores y de otras mujeres en el sector es importantísimo para poder sumar esfuerzos y para poder hacer frente a desafíos que compartimos. O sea, que eso sin duda. También yo creo que es una oportunidad estupenda para dar a conocer cuál es la realidad en el continente africano, porque muchas veces se proyecta una idea de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad, y no siempre es así. Por supuesto que el continente africano hace frente a una serie de retos importantes a día de hoy en el contexto de las mujeres, por su condición de mujer todavía también, muy importantes, pero también es cierto que hay un talento enorme por parte de hombres y mujeres en distintos sectores. Nosotras trabajamos también en el ámbito de la ciencia con un programa que se llama Ellas Investigan, y traemos a mujeres investigadoras senior que lideran equipos de investigación en sus países de origen, en Sudán, en Nigeria, en Uganda, en Marruecos, en Túnez, en muchísimos países, y aquí también tienen estancias de investigación en centros de investigación españoles que las acogen y con quienes se crean esos puentes y esas colaboraciones, ¿no? Entonces, también es importante para visibilizar otro continente africano, conocer la realidad y conocer cuál es la situación de las mujeres, en este caso en el sector marítimo pesquero, ¿no?
Marta, es un placer hablar contigo y es todo un descubrimiento las cosas que nos estás contando y lo mucho que nos estás trayendo hoy aquí en al programa. Lo dejamos hoy aquí, pero puntualizo hoy porque nos quedamos con ganas de saber más sobre la vida de las mujeres del sector de la pesca africana. Un abrazo y agradecidos. Que vaya bien la jornada.
Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición cuando queráis. Hasta pronto.
Hasta
un abrazo.
Pronto. Era Marta Villa la que ens explicava tot aquest intercanvi d'experiències que es durà a terme tot just demà. De fet, demà es parlarà d'economia blava, de creixement blau, d'avanços en política d'igualtat de gènere en el sector pesquer. Evidentment, també hi haurà intercanvis d'experiències i de coneixements. De fet, d'això en parlarem tot just d'aquí pocs minuts, d'aquests intercanvis d'experiències que poden fer aquestes dones africanes relacionades amb la pesca, doncs des de senyores que cusen xarxes a senyores que pesquen, no amb embarcacions, però sí des de terra, amb les representants andaluses, sobretot les del GALP, no? El GALP de Càdiz, que serà un dels grups presents en aquesta jornada i que d'alguna manera aportarà també la seva experiència. I també parlarem d'intercanvis de coneixement, cultura, estudis, molt important en tots els sectors, però sobretot el de la pesca, que s'ha mogut sempre en un món i en un sector tradicional i en el que cal que hi entri per la porta el coneixement i l'estudi. De tot això en parlem després de dos quarts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Saltat en l'aire fins on arribés, que les anes són dins meu. I em va comentar que l'instant més breu més instint de despertar, arrencar el vol, de començar a fugir sol. Okay. Okay. Caminava de puntetes a la vora del carrer per ser prudent. Saludava les senyores perquè em facin un petó buscant la protecció de la gent. I ara volo alt per burlar totes les trampes. I ara volo caure amb la soca dels arbres. I ara volo a... Ja ara volo a... Sóc jo, i saluda des del cel, sempre al costat de les estrelles, sempre al costat dels estels. Hey! Sóc jo, qui saluda des del cel, camino amb cala en les sabates, fa temps que he perdut la red. Va dir que no saltés dalt les estrelles fent tomborelles, diu que el sostre no existeix i segueix apel·lant a lleis de l'univers, creu en la ciència de la lluna de València, de bota i creient, de viure caient. La mare no té por, la mare ni vol perill, envia Déu el seu fill. Hey. I ara volo per burlar totes les trampes. I ara volo per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo
Ok, roses! Esteu preparats o què? Teniu ganes de volar ben alt i ben alt i ben alt? Per tocar les estrelles. Primer cap
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Ahondando en esta, en este encuentro que se, se llevará a cabo mañana en Andalucía e intentando conocer qué experiencias tendrá la oportunidad de intercambiar las representantes de un continente y otro. Si nos permitís, nos vamos hacia el GALP Cádiz Estrecho para saludar a José, a María José Domínguez, que es la gerente de este GALP. María José, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Supongo que estos días dándole vueltas a qué podemos aportar, qué podéis aportar desde vuestra experiencia, ¿no?
Bueno, sí, preparándonos para el congreso de mañana. Yo, bueno, yo he estado desde el año 2009 como gerente de un grupo de desarrollo pesquero, aquí también en Cádiz, y ya terminó el periodo con ese grupo, que fue 2007-2013, y ahí sí tenemos muchos proyectos que hemos desarrollado. Se presentaron 115 solicitudes de ayuda, de las que se aprobaron casi 70 y se invirtió casi el total del presupuesto que teníamos, que eran de 4 millones de euros. Uh-huh. Y ahora pues hemos comenzado con un nuevo grupo, que ya no es Grupo de Desarrollo Pesquero, es Grupo de Acción Local de Pesca, en el nuevo marco de del FEM, los Fondos Europeos Marítimo Pesquero de Europa. Y con este grupo estamos arrancando. Hace poco hemos sacado solo dos convocatorias, la del 18 y la del 19, y ahí todavía no tenemos mucho que ofrecer, pero del antiguo grupo pues sí tenemos pues algunos proyectos y algunas promotoras que sí hicieron cosas interesantes.
Estos grupos, estos modelos, estas asociaciones, ¿por qué son importantes? Es decir, ¿por qué es un modelo a exportar fuera de nuestro país?
Bueno, en Andalucía tenemos 7 grupos de acción local de pesca, más de 40 en toda España y son más de 300 grupos en Europa. Son importantes porque tocamos muchos temas. Nosotros nos dedicamos al desarrollo local participativo. Trabajamos con territorios que son dependientes de la pesca o de la acuicultura y nos dedicamos a ofrecerles a ellos ayudas que vienen de Europa y de la comunidad autónoma en concreto, que corresponda, y porque somos muy diversos. Tenemos ayudas para el turismo, tenemos ayudas para relacionadas con la con el patrimonio cultural, patrimonio ambiental, ayudas para las mujeres que quieran emprender alguna actividad, ayudas destinadas a formación, al autoempleo y, por supuesto, al sector pesquero puro y duro, tanto al extractivo como a las empresas de transformación, comercialización, etcétera. Entonces, como tocamos, tenemos unos tentáculos muy largos, un presupuesto limitado, solo podemos trabajar en un territorio en concreto también, pero podemos hacer muchas cosas por el desarrollo local y por la diversificación.
Pero trabajáis, he podido ver, de manera muy federativa, es decir, os centráis en vuestro territorio, pero es verdad que establecéis acuerdos, colaboraciones, relaciones con otros GALPs que estén en vuestra zona o en zonas mucho más lejanas.
Sí, por supuesto. Además, estamos obligados a cooperar y podemos cooperar con grupos cercanos, como bien ha comentado usted, o podemos cooperar con grupos nacionales, incluso grupos transnacionales. Todo para el intercambio de experiencia o para hacer acciones que engloben a un territorio más grande. Nosotros, por ejemplo, mi grupo, para esta convocatoria ha presentado un proyecto de cooperación con otro grupo de pesca que hay en la otra parte del litoral gaditano, más cercana al Golfo de Cádiz, y con el grupo de Huelva, porque los tres trabajamos en el Golfo de Cádiz, Cádiz y Huelva, Cádiz con sus dos grupos, y hemos presentado un proyecto de cooperación para hacer un plan estratégico solo para el Golfo de Cádiz. Y así, pues, como ese que se nos ha ocurrido a nosotros también, porque lo creemos muy necesario de cara a las próximas ayudas del FEM, que muchas veces Europa o España se pone a hacer los programas operativos, pues con nuestro plan estratégico del Golfo queremos dejarle claro cuáles son las necesidades de nuestro sector y todas las necesidades socioeconómicas que hay en el territorio.
Fíjate, es una herramienta que veo extraordinariamente útil para que la mujer entre en el sector pesquero por una puerta diferente a la que habitualmente ha entrado el hombre. Es decir, la aportación de la mujer está llegando a través de los GALP, no a través directamente, de momento, de las cofradías y de forma activa desde las embarcaciones, donde todavía hay resistencia para que muchas mujeres se embarquen, pero estáis empezando ya a condicionar, a marcar las decisiones en materia pesquera. Es una muy buena herramienta.
Sí, sí, es una buena, muy buena herramienta, y además un apoyo fundamental a las mujeres y a los jóvenes, porque queremos que las mujeres tengan un papel reconocido dentro del sector, porque están ahí, lo que pasa que no se les reconoce. Y los jóvenes, sobre todo por el tema del relevo generacional.
Fíjate, aquí en Cataluña tenemos dos GALPs y tres zonas. Hay el GALP Costa Brava, el GALP Terras de l'Ebre, nos falta el GALP Barcelona, no sé por qué, no existe. Y es una triste realidad, es una triste pena, por lo que contabas tú ahora mismo. Os ponéis de acuerdo sí. tres GALPs y organizáis un trabajo que luego acaba siendo la base sobre futuras decisiones.
Pues sí, esto es lo que pretendemos con este proyecto de cooperación. Que el motivo de que no haya grupo de acción local de pesca en Barcelona realmente lo desconozco. Nosotros, por ejemplo, aquí en Andalucía se sacó una orden en el año 2016 que cualquier entidad privada sin ánimo de lucro podía optar a ser un grupo de acción local de pesca candidato a elaborar una estrategia de desarrollo local participativo. Ten en cuenta que nosotros somos los que hemos definido nuestra estrategia, la que hemos definido nuestro territorio de actuación y la que nos hemos reunido con todos los actores implicados para desarrollar esa estrategia. Ya no sé si las limitaciones vienen de la propia comunidad autónoma o porque nadie se ha presentado.
Yo creo que es más por la segunda que por la primera. Pero oye, una pregunta, María José. ¿Y sabéis qué pueden, seguro que pueden, ¿eh? ¿Sabéis qué pueden aportar desde su experiencia las representantes del sector pesquero africano que están llegando ya a Andalucía y que mañana participarán en estas conferencias?
Bueno, pues yo espero que aporten bastante. Esto va a servir para que nos unamos las mujeres y valoremos que podemos hacer muchas cosas más y que tenemos herramientas para hacer proyectos que lideremos nosotras y que lleguen a buen puerto. Y nos va a servir, sobre todo lo de mañana, pues eso, para un intercambio de experiencias sobre todo, y para las que no estén informadas, para que puedan estar informadas de las posibilidades que tienen cada una en su territorio.
Leyendo el programa del encuentro, llegaba a la conclusión de que las mujeres en África se encuentran como las mujeres en España, ¿no? Que durante muchos años han sido el fundamento, la base sobre el que luego los pescadores han podido salir a faenar con tranquilidad, ¿no? Las que se han encargado de los papeles, de las redes, de la comercialización, de todo, y esto ha quedado absolutamente oscurecido, tapado, ninguneado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Allí están como estábamos aquí. La diferencia tampoco no es mucha.
No, la diferencia no es mucha. Por eso te digo que como aquí ya estamos de paso, nosotros desde el grupo hemos intentado y lo hemos conseguido crear varias asociaciones de mujeres del mar. No tienen por qué ser mujeres que se dediquen a la pesca extractiva, que sean patronas de un barco ni nada de eso, sino simplemente que sean familiares de pescadores, porque ellas en su casa seguro que son el motor económico de esas personas que salen al mar a pescar, porque ellas hacen un trabajo, pues eso, que no se les reconoce, y queremos que se les reconozca y que se pongan en valor y que ellas mismas puedan hacer proyectos, tanto de formación como de diversificación, porque también apoyamos mucho eso, aparte de la creación de empleo destinada a jóvenes y mujeres del territorio, que puedan diversificar. Una persona que se ha dedicado siempre a la pesca o que viene de un entorno familiar pesquero, que pueda realizar también una actividad complementaria a la pesca, que sea dependiente o no de esta. Entonces, hay muchas posibilidades para ella, lo que yo pienso que a lo mejor no están suficientemente informadas. Y este tipo de encuentros, pues, sirve para eso, para conocer que hay otras mujeres que están en su misma situación y que sí están haciendo cosas, y que ellas, pues, también pueden hacer.
Y finalmente, la formación fundamental, la formación para mujeres, para jóvenes, para hombres también, formación en materia pesquera, que es lo que ahora mismo se demanda, ¿no?
Sí, sí. Formación para... Todavía no hemos hecho nosotros nada de formación, pero lo tenemos ahí a la vista. y formación para las necesidades que detectemos en el territorio, bien para que puedan trabajar en empresas de transformación y comercialización, porque en nuestro territorio hay algunos municipios muy ricos en estas empresas, o formación para el autoempleo, para que ellas puedan generar crear sus propias empresas.
Acuicultura y industria de la transformación del pescado. Parece que el futuro en gran parte pasa por aquí, en la acuicultura y en la transformación del pescado. Por tanto, campos donde moverse y encontrar trabajo para todas las mujeres que quieran. Y en un mundo y en un contexto en que cada vez más se reclama esa visualización del trabajo de la mujer en el sector pesquero. Yo creo que el futuro va por aquí.
Sí, yo estoy contigo.
Oye, si te parece, como decía antes, hemos tenido la oportunidad antes de hablar con Marta Villa y también hemos podido hablar con Inés Domínguez un poco de estos encuentros, de este intercambio de experiencias. Si te parece, la semana que viene, dentro de unos días, nos volvemos a hablar y bueno, aunamos y comentamos lo que habéis intercambiado. ¿Te parece, María José?
Por supuesto, encantada, sí.
Oye, pues un placer hablar contigo. ¿Qué tal el día hace hoy por Cádiz, por cierto?
Pues hoy hace un día maravilloso.
¿Cuándo no?
Levantito, en la playa se está genial, el sol fuera, vamos, no parece que estemos en octubre.
Pues,
así que las que vengan al congreso mañana, que vengan, que hace calorcito, para disfrutar del buen tiempo de Conil.
Que no se traiga mucho abrigo, que
con
poco pasan, con poco pasan. Muchísimas gracias, María José, un beso muy fuerte.
Nada, a vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes,
adiós.
Hasta luego. És la gerente del GALP Cádiz Estrecho, la que ens explicava aquesta experiència fantàstica que demà es durà a terme aquí a Andalusia i que esperem sigui la primera de moltes a Andalusia i amb repercussió, per què no dir-ho, a d'altres llocs de la Mediterrània, per què no al nostre país. Avui n'hem volgut parlar i en seguirem parlant, si tot va bé.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. L'agenda del cap de setmana.
En 3 minuts ens plantem a 3 quarts de 6 de la tarda. Què tal, Isabel González, com estàs?
Què tal de nou? Bé, doncs ja encarant els últims minuts del programa i també de la setmana, evidentment.
Oh, quina pena que s'acaba la setmana.
Bé.
Parla per mi.
No, de fet, no s'acaba la setmana. La setmana s'acaba diumenge, s'acaba la setmana laboral.
Exacte.
I ara comencen els dos dies, doncs, per descansar o utilitzar el temps i emplear-lo en el que cadascú vulgui. Recordeu, això sí, demà canviem l'hora. A les 3 seran les 2.
Tenim una hora més, no?
Una hora més per dormir, sí.
Una hora més per dormir, exactament. O per manifestar-nos, o per cremar contenidor.
Com vulgui fer, evidentment. A les 3 seran les 2, per tant, doncs, a utilitzar el temps com bonament es pugui i es vulgui.
Oh, una hora més per donar cops de porra. Depèn de qui ens dirigim, també. S'ha de tenir present, això. Molt bé, doncs, què tal, Cristina Cantal? Com estàs? Malament.
Jo molt bé, i tu?
Bueno, sentint-te no gaire,
Sí, jo tinc una veu estupenda, no ho sents?
Sí,
de fet,
sí.
Quan la Cristina ens parlava dels esports de la gent que es banyava a primera hora del matí a l'escala, jo he pensat que tu hi deus anar, no? Tu ets una
d'aquestes. Havia fet el mateix, eh? No, la veritat és que no, però mira, m'ha enganxat igual. No me n'he escapat.
Bueno, dona, no passa res, tota la setmana corrent davant de la policia.
Hi ha virus a la redacció i s'encomanen.
Hòstia, com senti la Bel dient-li virus, veuràs tu quina gràcia li farà. Escolta, què fem a l'Empordà aquest cap de setmana, Cristina?
Jo segurament fer llit i reposar, però hi ha moltes propostes diferents per la gent que encara no ha enganxat un refredat. Si teniu ganes de música, doncs mira, aquest vespre mateix, a 2:15 de la nit, al restaurant Medusa, que està, per si no us situeu, davant de la platja de les Barques de l'Escala, hi ha un concert així íntim de la Carmela, que es maridarà doncs, amb una proposta gastronòmica també del mateix restaurant. Si volteu per Palafrugell aquest cap de setmana, doncs també podeu visitar l'exposició Mirades Oblidades, que és una mostra de la vida als camps de refugiats a Jaurís, fins al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós. Si voleu veure grans artistes, i ho dic una mica amb doble sentit, us en podeu anar tant a Torroella de Montgrí com a l'Escala, perquè dissabte arriba el playback de veterans, el playback de jubilats, i és tot un espectacle que s'ha de veure. I el Parc Agrològic del Bons el que fa és convidar-nos a menjar castanyes i moniatos, i en aquest cas un maridaran amb cançons d'arrel tradicional el diumenge a les 12 del migdia. I bé, tot i que ja és notícia, no?, s'han anul·lat les barraques, sí que hi ha altres activitats a les fires de Girona, o sigui que us en podeu anar cap a la capital gironina per gaudir de les fires de Sant Narcís, que ja començaran ara a les 8 del vespre amb el pregó, si tot va bé, perquè de moment segueixen tancats a l'Ajuntament, vull dir que a veure com anirà.
Doncs segurament ho podrem seguir a través dels informatius de la xarxa. Per tant, castanyes i boniatos una setmana abans. Bueno, és el que hi ha. Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Aquí a l'Escala ja fa com 15 dies que mengem.
Sí, no, aquí també...
Ens anticipem.
Sí, el castanyer, sí. Ja, és clar
que no li va volar la caseta de Miracle, perquè amb la que va caure.
Alguna deuria volar en un altre lloc.
De castanyes.
És possible. Bon cap de setmana.
Igualment.
Bueno, en algun poble segur que va volar alguna. Ivan, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, ara pensava, aquesta hora que recuperem demà, sí? Com què podem fer? Perquè és un moment del dia que, clar, t'agafa...
No, és que no és del dia, és de la matinada, no sé, tu...
Per això vull dir que guanyem una hora, però no la guanyéssim, no? Però ara ja estava reflexionant i deia, no la recuperaré de cap de les maneres.
Home, això ja depèn de tu. Posa't el despertador a les 3, jo a vegades ho faig, me'l poso a 55 o així i... torno a veure com torna enrere i mira, ja et quedes despert si vols.
Jo a les 3 me'l posaré, però per tornar cap a casa.
Que et poses alarmes per saber a l'hora que has de tornar a casa.
Sí, per controlar.
És a dir, que és que t'han posat horari
la
a casa.
Mama.
Per controlar.
Que has d'arribar abans d'una hora?
abans de les 3 aquest cap de setmana.
Vaja.
Ho tens fàcil, doncs.
Sí.
Sí.
Bueno,
som-hi. Ara la Cristina deia que allà a l'Empordà també s'han suspès algunes activitats, com les barraques. Doncs aquí hem de començar dient també que s'han suspès, s'han ajornat algunes activitats que hi havia convocades per aquest cap de setmana, amb motiu de la vaga de demà. En tot cas, us porto algunes activitats que s'allarguen fins diumenge i que, per tant, podem visitar. Per exemple, les jornades gastronòmiques de la Xerigotada a Vilafranca. És la festa per excel·lència pels amants del formatge i del vi, i en aquesta edició, a més dels tradicionals tastos, doncs també es podrà fer una visita als cups subterranis on s'afinen els formatges i gaudir allà mateix d'una obra teatral. Per tant, tothom que vulgui participar d'aquestes jornades només ha d'apropar-se a l'obrador de xerigots de Vilafranca del Penedès. El Teatre Principal de Vilanova i en el marc del programa de suport a la creació singular es celebren els 40 anys de la Fundació dels Grallers de la Cort. Es tracta d'un dels espectacles més esperats dins del calendari cultural de Vilanova i, per cert, queden molt poques entrades. Si voleu anar-hi, encara sou a temps de poder comprar-les a través de la pàgina web o al mateix teatre, un preu de 10 euros. I, finalment, destaca també que a Sitges aquest cap de setmana té lloc el Dia de l'Artista. Hi haurà tallers, visites guiades, un concert solidari. El Dia de l'Artista, recordem, commemora l'arribada de Santiago Rusiñol a Sitges i inclou, a més de les activitats d'aquest cap de setmana, una setmana també plena de propostes culturals per donar a conèixer els artistes locals.
Molt bé, Ivan.
Molt bé, artista. Fins després.
Vinga.
Bon cap de setmana.
Adéu.
I a les Terres de l'Ebre, la Lluïsa Bartomeu. Lluïsa, què ens proposes?
Bueno, us proposo algunes coses, però sobretot ja sabeu que aquí ens agrada molt el tema del menjar i per tant us convidem a gaudir i a descobrir el que és l'arròs amb aquestes jornades gastronòmiques de l'arròs que continuen els diferents restaurants d'Amposta i també del Poble Nou del Delta. I si sou més d'etapes, doncs també podeu baixar perquè avui mateix a Deltebre comença la tercera edició del Volta i Tapa't, on participen 14 bars i restaurants i amb propostes molt interessants, algunes d'arròs, algunes de pato, algunes així una miqueta més originals. D'altra banda, hi obria portes el que és una de les fires més antigues a nivell multisectorial de Catalunya, com és la Fira de Móra la Nova. Ramadera Industrial i Agrícola arriba enguany a la seva 188a edició. I també, si us agrada el menjar, a partir del dilluns i dimarts 28 i 29 tindran lloc aquestes jornades professionals on l'oli, el vi i l'arròs seran protagonistes. Gasto Ebre 2019. Això són algunes de les propostes d'aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre.
Doncs que tinguis un molt bon cap de setmana i que mengis bé. Que vagi bé. Fins després.
Igualment, gràcies. Cuida, adéu.
A veure. Vinga, Isabel.
Doncs la Lluïsa ens proposava jornades gastronòmiques. Jo també recordem que a Arenys de Mar estan celebrant el Calamarenys durant aquest mes d'octubre. Ens queden poquets dies per poder-ho fer. Avui, una de les darreres activitats, el Calamarenys al Mercat, oferiran als restauradors i als paradistes tapes a un preu molt simbòlic, tapes relacionades, evidentment, doncs, amb el producte estrella, que és el calamar, a partir de les 8 i fins a mitjanit, aquí a Arenys de Mar. També a la mateixa població demà es fa una fira de consum estratègic i responsable durant tot el matí, des de les 10 i fins a les 2 del migdia. A la plaça de l'Església es podran gaudir de diferents activitats programades al voltant d'aquesta fira. I us convido també a veure una exposició de fotografies sobre l'ofici de pescar, una exposició que es va inaugurar justament ahir i que es pot visitar fins al 22 de novembre, per tant l'anirem recordant, però us animo a que us passeu pel Centre Cívic de la Barceloneta, que allà podreu gaudir aquestes fotografies relacionades amb l'ofici de pescar.
Doncs propostes relacionades amb el mar i la pesca, ens anem cap a la cala. Daniel, va, vinga, propostes.
Comencem, si et sembla, per l'Ametlla de Mar, perquè diumenge a les 9 del matí a la platja de Pixavaques, una de les cèntriques del municipi, hi haurà una neteja del fons marí. Allà, després d'aquest temporal, s'ha acumulat bastantes deixalles, així que faran una neteja als submarinistes. A Cambrils, abans també parleu de l'oli, doncs mira, comencen les jornades de l'oli nou de la cooperativa de Cambrilenca, i no només als restaurants es podrà tastar, sinó que també es podrà utilitzar per fer altres coses, com per exemple crema de mans. Algú segur que en té a casa seva, però demà al matí ensenyaran a fer a la Torre del Llimó. I a Salou, per cert, els cotxes tenen el protagonisme aquest cap de setmana perquè hi ha el Rally RAC Catalunya Costa Daurada, que tindrà etapa al passeig Jaume I. A més, rally d'etapes amb 35 restauradors participants, tapa i quinto 2,50 €. I, per cert, comencen ja aquest cap de setmana actes de la Festa Major de Salou, que serà el dia 30.
Doncs moltíssimes activitats aquest cap de setmana, però no acabem el programa aquí perquè ens anem a conèixer el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui qui ens apropa aquest preu del peix és en Daniel. Daniel, des d'on?
Daniel i Ramon Margalef, un bon amic del programa, que és subhastador d'aquí, de la confraria de l'Ametlla. Ramon, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, ja hem acabat la subhasta.
Ja hem acabat la subhasta en una setmana en què, tot i la mala mar, tot i el temporal, i tot i que algun dia les embarcacions vinguessin més aviat al port, s'ha subhastat tots els dies.
Sí, hem subhastat tots els dies. Bàsicament, el dimarts van tindre molt mal temps, però la mar no estava molt moguda. Això va fer que les barques sortissin, les barques davant de l'aigua, buscant el peix a les aigües revoltes. I ho van aconseguir. De fet, dimarts, dimecres i dijous s'ha capturat aquí a la nostra cofradia una quantitat de sèpia, sèpia bonica i més petita, a preus assequibles. La sèpia, fèiem una tonelada cada dia durant aquests 3 dies, aquí la subhastàvem a 6 euros, però tant recomano als que ens escolteu que aniguéssim al mercat, perquè la sèpia fresca ha de portar un preu barat.
Un preu barat a la sèpia i, malauradament, també al moll, una espècie que també s'està capturant molt aquests dies i que ha baixat molt el preu. Per què passa això, Ramon? Perquè, bueno, ja està bé que es capturi, però que el preu hauria de ser una mica més alt del que es paga aquí a la confraria dels pescadors.
Bueno, és que de moll n'entra de la comunitat, n'entra d'Itàlia, n'entra de Grècia, n'entra de Croàcia. Llavors, clar, el mercat hi fa val. I unes captures importants, com també hem tingut, una tonelada i mitja durant aquests 3 dies, ha fet que el moll, busqueu el mercat, quedarà barato, el subhastàvem a un euro i mig, gros i petit. Avui, que la mar estava més calma, les barques s'han escampat i han anat més a mitja mar i han anat a Lluç, unes quantes han anat a la costa i han tingut peix variat, però el lluç se pot comprar a 14 o 15 euros, el lluç fresc, i el peix per bullir també. Aprofiteu de comprar galenes ara que comencen a obrar i es poden fregir. Aquí les estem venent a 2,50 euros, i ara es poden posar a la paella perquè estan plenes. No estan obades encara, però el mes que ve pujaran de preu perquè començaran a obar.
És a dir, que ja és una recomanació per part de Ramon que la gent comenci, si li agrada les galeres i no li agraden obades, que recordem que obates, que hi ha aquell bastó taronja al seu interior, doncs, bueno, doncs ara és l'oportunitat perquè ja estan plenes i perquè ja tenen bon sabor. Tot i això, ara ens dius que el preu després de la galera puja, també suposo, perquè quan m'arriba més el fred és el moment en què més bona està, també.
Sí, quan estan obades li agraden, i a gent que no li agraden obades. Hi ha de tot, però ara recomano als que us agrada plenes que la compressió, perquè el preu ha d'estar assequible a tots els mercats i botigues que aniguéssiu, perquè ja es dic, s'està subastant a 2,50 euros aquí.
Com a curiositat, i per acabar, fa una estona, mentre estàvem preparant el preu del peix, hem entrat diguem-ne a la part on s'escriu doncs el subhastador, el nombre de caixes, l'espècie que és. Quantes caixes avui? Quants de quilos de peix, si te'n recordem, Ramon, han fet avui aquí la confraria de l'Ametlla de Mar?
Sí, avui hem tingut 1.400 caixes i 5.670 quilos de peix. Avui també hem agafat gamba. La gamba no està assequible a totes les butxaques. La grossa, 75 euros, la segona tria, 50, la tercera, 40, i la més petita, 25. Però, bueno, la més petita es pot posar a la paella, però hi ha una gamba blanca que jo la recomano, que per a fer paella és bona i és més barata.
Doncs, escolta'm, ens quedem, Ramon Margalef, amb les teves recomanacions. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Gràcies, Ramon.
Adéu, bona tarda.
A reveure. Sí, home, i tant, sempre, sempre, no ens atreviríem pas a no fer-ho. Gràcies, gràcies, Daniel, també. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I així posem nosaltres punt i final al programa d'avui i a una setmana on hem tingut l'oportunitat de compartir plegats moltes i bones hores de ràdio i de seguir, d'alguna manera, parlant d'allò que ens agrada i ens apassiona, que és el mar, a través de la pesca, de la biologia, de la navegació, de les regates, dels clubs nàutics, dels clubs esportius. Arriba el temps d'oci. Aprofiteu-lo i tornem dilluns a les 4.
Segueix la llum del far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunti al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Compra a L'Escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'OBET i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de L'Escala. OBET, comprant a L'Escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
són les peces que algun dia el temps ens va trencar. Sento que junts som millor. Quan sense pressa pel camí de rondans endinsem el mar. Junts som millor. Un cull de llàgrima perduda que oblidava pel camí. Saps que junts som millor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.